Lucas capítulo 14, versículo 12. Vamos a estar mirando más pasajes bíblicos, vamos a estar mirando más capítulos de la Biblia, vamos a ver más pasajes bíblicos, pero este va a ser el capítulo principal en lo cual va a estar centrada la predicación del día de hoy. Esto es Jesucristo hablándole a algunos fariseos que le han invitado a su casa. Esos fariseos son adinerados, esos fariseos se creen que son salvos por medio de la ley, ellos piensan que no tienen necesidad de arrepentirse y han invitado al Señor Jesús solamente para tentarlo y para acusarle de algo. Y estos invitados que hacen los fariseos son personas de su misma categoría, de su misma élite, de su mismo nivel social. O sea, yo soy rico e invito a los ricos. Yo soy una persona intelectual y solamente invito a las personas de mi intelecto. Yo soy de esta etnia y de esta religión y solamente invito a los de mi religión. Y mira lo que dice el versículo 12. Dijo también el que le había convidado. Es Cristo hablándole a la persona que le ha convidado. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar para atrás, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La Teología de los Regalos, The Theology of Gifts. Vamos a mirar la teología de los regalos, vamos a mirar qué es lo que Dios dice, que cómo nosotros debemos dar regalos a otros, cómo nosotros debemos de abrir nuestra mano para darle a otra persona. Vamos a aprender bíblicamente cómo Cristo quiere que nosotros demos algo a alguien. Y para comenzar, quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Te has pausado un tiempo para pensar qué es un regalo? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que se viene a nuestra mente mayormente, generalmente, de qué es un regalo? Cuando pensamos en un regalo, el significado general que se tiene es dar algo voluntariamente. Cuando estamos hablando de regalar algo, estamos hablando de regalar algo que nace de nuestro corazón. Eso es un regalo. También cuando pensamos en la palabra regalo, obsequio, pensamos en que tenemos que dar algo no solamente voluntario, sino algo de a gratis. O sea, no estamos exigiendo que las personas nos paguen para atrás aquel regalo, aquel obsequio que nosotros estamos dando voluntariamente. También cuando pensamos en la palabra regalo, estamos pensando en dar algo voluntariamente, algo de a gratis, sin pedir nada a cambio. Creo que todos estaríamos de acuerdo que eso es lo que pensamos mayormente cuando se viene a nuestra mente la palabra regalo. Lamentablemente, a medida que pasa el tiempo, a medida que las circunstancias se presentan y muchas veces inconscientemente o muchas veces deliberadamente, el dar un regalo a alguien cobra otro sentido. Lamentablemente, no todo el tiempo es así. Muchas veces, por la circunstancia en la cual nos encontramos o por la persona que le vamos a regalar algo, el regalo cobra otro sentido. Se entrega con otras motivaciones que no necesariamente son compatibles con nuestra vida cristiana. Y quisiera preguntarte esto, ¿realmente te pones a pensar cada vez que vamos a regalar algo, en este caso en un cumpleaños, a alguien? ¿Realmente te has puesto a pensar cómo Dios desea que yo regale algo a alguien? ¿Con qué motivaciones Dios quiere que yo regale esto a esta persona? Y solamente voy a dar un ejemplo de cómo por el tiempo y al transcurso del tiempo, la circunstancia, podemos aún hasta contradecir la noción de lo que significa regalar algo. Hemos dicho que la palabra regalo significa regalar algo de a gratis. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado acerca del intercambio de qué? De regalos. Y vemos que esto es algo contradictorio, porque un regalo es sin pedir nada a cambio, pero en el intercambio de regalo es: yo te doy para que tú me des. Y si la condición es: yo te doy para que tú me des, eso ya no se llama regalo. Eso puede ser un intercambio, pero no puede ser regalo. Y muchas veces hay personas hasta que se molestan porque ellos invirtieron $50 en el regalo y resulta que le regalaron algo de $10. Hasta nos indignamos porque pensamos que esto fue injusto, porque ya no lo estamos viendo como un regalo, sino como algo que estamos esperando a cambio. Cuando nosotros damos, tratamos de poder limitar nuestro budget, tratamos de limitar lo que estamos comprando, pero cuando alguien nos regala haciendo ese intercambio, esperamos que la persona nos dé un poco más. O pensemos acerca de las condiciones de los regalos, mayormente para los niños. Viene el cumpleaños de fulanito de tal y la pregunta es, o lo que se hace a los niños es: ¿te has portado bien? ¿Te has portado bien? Si te has portado bien, te vamos a dar un regalo más grande. Pero si te has portado mal, te vamos a regalar algo muy pequeño. Luego el niño, al momento de que se acerca su cumpleaños, comienza a ponerse nervioso. Porque si no has sacado buenas calificaciones, si no ha sido un niño que se ha portado bien, él tiene en mente que sí le van a regalar algo, pero no va a ser algo que se merece. No va a ser algo que él espera. Y si él se ha portado bien, tiene una gran expectativa, porque este niño piensa que porque se ha portado bien y porque se ha sacado buenas calificaciones, por tanto, él se merece algo grande, él se merece algo mejor, se merece algo especial. Y por eso en el primer punto vamos a mirar examinando nuestras dádivas. Vamos a examinar cómo debemos de dar, cómo estamos dando. Vamos a examinar cómo estamos dando en nuestra vida diaria. Cada vez que se presenta un cumpleaños, cada vez que se presenta una circunstancia en la cual vamos a regalar algo a alguien, quiero que comencemos a examinarnos en cómo estamos dando nuestras dádivas, en cómo estamos soltando nuestra mano, en cómo estamos abriendo nuestro corazón al dar algo. ¿Estamos listos? ¿Por qué damos lo que damos entonces? Solo reflexione por un momento en esta pregunta. Quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Qué es lo que usted piensa cuando desea regalar algo? Solamente quiero que pienses esto. Te van a invitar a un lugar y quiero que pienses esto. ¿Qué es lo que primero se viene a tu mente al tú pensar que tienes que regalar? ¿O qué es lo que piensa usted al saber que alguien le va a regalar algo? Posiblemente tú no eres la persona que vas a regalar, pero alguien más te ha dicho que te va a regalar algo en tu cumpleaños en este contexto. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo primero que está en tu mente? ¿Dinero? ¿O un bien material? ¿Qué es lo que piensa usted al saber que alguien le regalará algo. ¿Por qué damos lo que damos? Solo reflexionemos por un momento en esta pregunta. ¿Qué es lo que usted piensa cuando desea dar algo? ¿O qué es lo que piensa usted al saber que alguien le va a regalar algo? Solamente quiero que pienses esto. ¿Qué es lo que pasa por mi mente? ¿Acaso en mi mente tengo una tarjeta de regalo? ¿Acaso en mi mente tengo la expectativa de dinero? ¿Acaso en mi mente tengo un bien material? Porque mayormente a los regalos no los asociamos con otras virtudes. O sea, cuando pensamos que alguien nos va a regalar algo, no estamos asociándolos con que alguien nos va a regalar tiempo. Cuando alguien nos va a regalar algo, no estamos pensando que alguien simplemente va a venir a visitarnos y nos va a regalar su compañía. No estamos pensando en que alguien va a tomarse el tiempo, la dedicación de estar con nosotros un tiempo. Porque eso no lo vemos como un qué. No lo vemos como un regalo. Nosotros mayormente, nuestra mente, tenemos en la mente regalo, recibir un bien material. Puede ser en efectivo o puede ser algo que las personas compran. Pero no lo asociamos con otras virtudes o con otras buenas acciones. Pero recuerde que cuando se regala algo, sea un bien material, sea dinero, sea un tiempo, sea ayuda, etc., no solamente estamos regalando una cosa o tiempo, sino que por medio de un regalo estamos expresando una motivación. En el momento que tú envuelves algo en una caja, o en el momento que tú compras una tarjeta de regalo, en ese momento no solamente estás regalando una cosa o algo o una acción, estás expresando una motivación de tu qué, de tu corazón. Estás expresando un afecto por medio de esto. En pocas palabras, el regalo simplemente es una expresión de lo que está en nuestra mente. Es una expresión de lo que está en nuestro corazón. Y eso es lo más importante. Lo más importante es que este obsequio representa algo espiritual. Este obsequio material, esta acción que estamos haciendo afuera y las personas están viendo, esto provino de una motivación, provino de un pensamiento, provino de una afección. El regalo es una señal de un sentimiento que sentimos hacia la otra persona. Y por eso regalamos algo. Es la señal de un sentimiento y de la motivación que nos hace dar algo gratuitamente a alguien. Es la motivación de nuestro corazón que nos impulsa a dar algo de una manera gratuita. Así que hay algo más importante que el regalo y es la motivación por la cual damos nuestras dádivas. Ahora preguntémonos, ¿con qué motivaciones estoy dando mis regalos? Muchas veces damos por obligación. El día de hoy acordamos dar gracias a Dios por los cumpleaños de personas que hoy cumplen años en esta congregación. Y muchos van a traer regalos, posiblemente, espero yo que no, pero muchos van a venir con un regalo por una mera obligación. Todos van a dar. Y porque todos van a dar, yo estoy ahora obligado a hacerlo. No está viniendo de una motivación genuina. Y el regalo no es un regalo genuino porque esto no viene de una motivación correcta, sino que estoy haciéndolo por el qué dirán de las otras personas. Lo estoy haciendo porque fulano de tal también va a ir conmigo y porque fulano de tal va a llevar un regalo. ¿Cómo yo no voy a poder traer un regalo? Segundo, muchas veces lo hacemos por costumbre. Es el cumpleaños de alguien y se acostumbra a dar regalos. Pero no necesariamente estamos examinando nuestras motivaciones, sino que la persona espera que se le regale y tú esperas regalar algo porque esto es una mera costumbre. Muchas veces damos por el qué dirán. Muchas veces damos para impresionar. Vamos a tratar de quedar bien, vamos a tratar de regalar algo muy caro porque queremos impresionar a alguien, no importa si nos endeudamos, no importa si agarramos la Visa card y nos enganchamos con 100 o 200 dólares, pero como es una persona que me interesa, quiero impresionar a esta persona. Y ves cómo están cambiando nuestras motivaciones, a pesar de que sea un mismo regalo. Muchas veces damos a la persona que es digno, a esa persona que pensamos que lo merece, a esa persona que nos ha ayudado, a esa persona que se ha portado bien con nosotros, a esa persona que lo miramos como un ejemplo, a esa persona que miramos que sí, esa persona lo vale, a esa persona estamos más dispuestos a regalarle algo. Pero otra vez, ha cambiado el significado de lo que es regalar, porque regalar es dar algo sin pedir nada a cambio. Tú no estás pagando para atrás nada. Muchas veces damos por vanagloria. Un ejemplo se nos viene a la mente por Naamán. Naamán, al él ser curado de su lepra, ¿qué es lo que hace? Él busca pagar para atrás. A Eliseo, él busca dar dádivas para atrás, porque una persona arrogante, una persona orgullosa, no puede recibir algo por gracia. ¿Por qué no puede recibir algo por gracia? Porque se siente comprometido de pagar ese favor para atrás. Si alguien fue a mi boda y me trajo tanto dinero, cuando yo me case, yo también tengo que regresar lo mismo, o tengo que regresar algo similar, porque no estoy dispuesto a recibir algo por gracia. Y lo peor, muchas veces podemos dar por extorsión. Muchas veces los regalos podemos usarlos por medio de extorsión. Te doy este regalo con la condición de que esto. Te doy este regalo siempre y cuando hagas esto. Entonces, por medio de este regalo buscamos comprar a una persona para que haga algo por nosotros. Pero ahora veámoslo de la perspectiva de la persona que se le regala. Expectativas del regalo. Cuando existe nuestro cumpleaños, esperamos recibir por la costumbre o porque pensamos que lo merecemos. Cuando tenemos nuestro cumpleaños, se acerca la fecha, inconscientemente, voluntariamente esperamos recibir algo. Esperamos que alguien nos felicite. Esperamos que alguien nos dé algo porque dentro de nuestro interior pensamos que le hemos hecho bien a alguien. Y si le hemos hecho bien a alguien, esperamos que esa persona nos retribuya para atrás lo que nosotros hemos dado. Esa persona tiene en la mente el esperar que alguien haga por menos una persona algo por tal persona, porque pensamos que lo merecemos. Pero el significado de un regalo es dar algo gratuitamente y voluntario, sin esperar nada a cambio. Esperamos más de aquel que le hemos dado más. Cuando alguien nos regala, tenemos que mirar la persona que le hemos hecho más favores. Y si una persona le hemos hecho más favores, al momento de recibir el regalo y sentimos que es algo pesado, decimos, yeah, that's right. Tengo que recibir más de esta persona porque yo he hecho más con esta persona. Esperamos más de aquel que le hemos dado más. Muchas veces damos por retribución. O sea, este regalo va en honor a lo que tú me diste el año pasado. Y si lo que tú me diste el año pasado fue caro, yo voy a subirle un poco más porque yo espero para el otro año una retribución mayor. Damos por retribución. Damos para atrás porque no aceptamos recibir algo gratuitamente. Es tomar un favor prestado. Tú haces esto por mí y yo después hago lo demás por ti. Y muchas veces recibimos sin agradecimiento. Hay personas que les gusta recibir, 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 pero nunca dan qué. Nunca dan gracias. Es una persona egoísta. Una persona que piensa que se merece tales cosas y por tanto nunca da gracias. Pero mira qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mira qué es lo que Cristo dice. Porque si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? Si todo el tiempo solamente estamos regalándole a las personas que pensamos que nos van a amar para atrás, si estamos pensando que vamos a hacer favores a solo las personas que pensamos que nos van a volver a devolver el favor. Cristo dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Las personas que extorsionan a las personas de afuera? ¿Las personas que no conocen a Cristo? ¿Las personas mundanas? Es lo que hacen. Dan para recibir. Dan para recibir un tanto. Y Cristo está diciendo, pero ustedes como discípulos, si ustedes aman a los que solamente les aman, ¿qué recompensa van a tener del Señor? Estamos buscando recompensas en este mundo y por eso estamos buscando darle al que nos ama. Estamos tratando de invertir en aquella persona que sabemos que nos puede retribuir para atrás. Muchas veces escucha esta frase, no le digas a esa persona porque nunca agradece, porque nunca ayuda para atrás. Pero Cristo está diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O vayamos por favor a Mateo 6:2, por favor. Mateo 6:2. Dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Las personas que son hipócritas tienen una motivación en su corazón, pero en el exterior aparentan hacerlo por otra cosa. En tu mente, en tu corazón tienes otra cosa totalmente diferente, pero en lo exterior es algo aparente. Estás simulando algo. Y Cristo dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en los lugares donde se lee las escrituras, lugar donde las personas se reúnen a orar, y en las calles, afuera, en el mundo, para que las personas los vean, para ser alabados por los hombres. Notemos por qué esas personas dan limosna, para ser reconocidos en la congregación y para ser alabados por los hombres allá afuera. Esa persona da con una motivación y esta motivación, la verdadera intención por la cual da algo allá afuera es porque espera recibir praises of men. Está buscando alabanza de los hombres. Esa es su verdadera motivación. Aparentemente esa persona busca darle al pobre o busca darle al necesitado, pero en realidad dentro de su corazón busca que esas personas le alaben. Para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el segundo punto y para terminar vamos a mirar aprendiendo a dar bíblicamente. Entonces hemos visto que Cristo no nos dice que solamente amemos a los que nos aman. Y Cristo nos está diciendo que no demos para ser alabados ¿por quiénes? Por los hombres. Eso no debe de ser la intención por la cual nosotros abrimos nuestra mano o abrimos nuestro corazón. Entonces vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice, que cómo nosotros debemos dar nuestras dádivas, cómo tú tienes que tener tu corazón y tu mano extendida al momento de darle a otra persona. Si algún día deseas darle a alguien un regalo o hacer una dádiva, una buena acción, ¿por qué razones tienes que hacerla? Mira lo que dice la palabra de Dios. Primero, tiene que ser un regalo que proviene de un verdadero amor. O sea, realmente, para que el regalo sea genuino, para que el regalo sea bíblico, tiene que realmente provenir de un afecto amoroso, verdadero por la otra persona. Escuchemos. Entonces yo no doy por conveniencia. Yo no doy por vanagloria. Yo no doy para que otros me den. Yo doy porque amo. Yo doy porque amo a la otra persona y este amor que yo tengo por esta persona es un amor desinteresado. No estoy buscando un interés por esa persona. Y aquí tenemos este ejemplo más grande y es lo que Dios el Padre hizo con nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Dios nos dio a Cristo. Dios envió a Cristo a morir en la cruz. ¿Por qué, hermanos? Por amor. Cristo envió, Dios el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por un amor verdadero, porque de tal manera amó Dios el mundo. Dios podía condenar al mundo. Dios podía juzgarnos a todos y condenarnos al infierno. Y eso no lo haría un Dios malo, lo haría un Dios justo. Sería el juez juzgando cada obra, cada mal pensamiento. Dios pudo haber hecho eso. Pero Dios decidió amar a la humanidad. Y la amó tanto que Él no envió un ángel, Él no envió un ser creado. Dios el Padre envió a su ¿qué? A su Hijo. Y este Señor Jesucristo se encarnó, nació de una virgen y vivió la vida que tú y yo nunca vamos a poder vivir. Cristo vivió en santidad y a perfección, algo que tú ni yo vamos a poder hacer. Y este ser justo y santo que vivió la vida que tú y yo jamás vamos a vivir, este Jesús, Dios el Padre, cargó todo el pecado de todos nosotros. Todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades, Dios el Padre las puso en los hombros de Cristo y trató a su Hijo como si fuéramos nosotros. Y Dios el Padre descargó su ira santa en esta persona que fue su Hijo. Y al momento que Cristo carga el pecado de nosotros y el Padre descarga toda su ira sobre Él, en ese momento el texto bíblico dice: de tal manera amó Dios a qué? Al mundo. Dios realmente amó al mundo y en lugar de condenarlo, en lugar de descargar su ira santa, Él envió a Jesús. Él envió a Jesucristo, a su Hijo amado, para sufrir lo que tú deberías de sufrir. Para ser maltratado en lugar de ti, para ocupar su lugar, tu lugar. Y Cristo dice en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, sino que yo la doy ¿por qué? Por mis ovejas. En el Evangelio de Juan, Cristo dice, no hay mayor amor que este que uno ponga la vida por sus amigos. Y Cristo puso la vida por nosotros. Y por eso el texto dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se quede, no se pierda. Dios nos dio el más precioso regalo. Dios nos dio la salvación. ¿Y cuánto nos costó a nosotros? ¿Cuánto nos costó a nosotros? Nada. Porque todos hemos, ¿qué? Todos hemos pecado. Pero Dios amó tanto a la humanidad que envió a su ¿qué? A su Hijo. Y este es el carácter que nosotros tenemos que imitar. Cuando vamos a dar un regalo, no vamos a mirar a la persona si es digna o no. Al momento que vamos a dar un regalo, no vamos a estar mirando si esa persona lo merece o no. Si Dios el Padre hubiera visto primero qué persona merece que Cristo muera por él, bueno, pues todos nos hubiéramos ido al infierno porque nadie merece el cielo. Es más, la Biblia dice que la paga del pecado es que es muerte. Lo único que merecemos es la muerte, la condenación eterna. Pero por eso se llama amor. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Y cuando yo doy un regalo, tengo que tener eso en mente. Yo no estoy dando esto porque la persona se ha portado bien conmigo. Yo voy a dar eso no porque esa persona se lo merece. Yo estoy dando esto no porque estoy esperando algo a cambio, sino que lo voy a dar imitando el carácter de Dios el Padre, que por amor entregó a su Hijo. Y de esa manera yo voy a regalar algo. Así como Dios dio la salvación para mi vida. Segundo, el obsequio, la acción tiene que ser sacrificialmente. Tiene que ser sacrificialmente. En pocas palabras, no vas a decir, a mí me sobran $100 y voy a ir a los 99 centavos y voy a invertir $5 en este peluche. La forma en que nosotros damos tiene que ser sacrificialmente. O sea, es algo que me tiene que haber costado a mí. Yo tengo que trabajar duro para poder bendecir a la otra, a la persona, algo que me tiene que haber costado a mí. Si yo sé que para el mes que viene vamos a tener más cumpleaños o quiero regalarle a alguien y nace de mi corazón, yo voy a prepararme, voy a trabajar una hora extra, 2 horas extras para comprarle algo a mi hermano por amor. Y este amor tiene que ser sacrificial. Me tiene que costar a mí. Mira lo que dice 2 Corintios 8, del 8 al 9, por favor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 8 al 9. No hablo como quien manda, sino para poner prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Cristo siendo rico, Cristo siendo rey, Cristo siendo Dios, Él dejó su trono, Él dejó su corona y vino, se encarnó y se hizo un hombre y nació ¿dónde, hermanos? En un pesebre. Cuando entró a Jerusalén, entró sentado en un pollino. Entró en un, cabalgando en un asno. Demuestra la humildad del Señor Jesucristo. Y aún este asno era prestado. Cristo siendo el rey del universo, Cristo siendo el Señor de los señores, Cristo se humilló a sí mismo. Él se hizo pobre por nosotros. Y dice el texto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por medio de la muerte de Cristo, por medio del sufrimiento de Cristo, nosotros obtenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Tercero, no tienes que dar algo que no tienes. No tienes que dar algo que no tienes. El momento que tú vas a dar algo, Dios te manda que des algo de corazón, sacrificialmente, pero no tienes que dar algo que no tienes. Dios no desea que vayas a la mall o que vayas a Home Depot o que vayas a ninguna de esas tiendas y digas, no tengo nada que regalar de dinero o algo, un obsequio material, y por tanto voy a ir y voy a gastar algo que no tengo, voy a gastar $100 o $200 en algo que yo no puedo tener, algo que no he trabajado, algo que yo no tengo. Y muchas veces, mayormente en el mundo, cuando se acerca Navidad, cuando se acerca Año Nuevo, las personas para quedar bien y ser vanagloriosos comienzan a agarrar tarjetas y comienzan a conseguir en otros lados para comenzar a comprar al vecino, para comprarle al padre, al hijo, a los nietos, a los allegados, porque también nos van a regalar. ¿Y qué es lo que van a decir? Y por tanto, deseo endeudarme con $1,000, $2,000 que quedaron mal. Pero Dios no quiere que tú des algo que tú no tienes. Si tú tienes $50 y quieres ir allá a ese lugar y comprar algo que ajuste tu presupuesto, hazlo, pero tienes que hacerlo por amor. Lo tienes que hacer con un amor sacrificial, pero lo tienes que hacer dentro de lo que tú tienes, no dentro de lo que tú no tienes. Mira lo que dice 1 Corintios 16:2, por favor. cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Según haya, ¿qué dice el texto? Prosperado. Vamos a volver a decir, versículo 2. Cada primer día de la semana, que es el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y cuando dice ponga aparte algo, se refiere a una ofrenda, algo monetario. Pero después, todos juntos, ¿qué es lo que dice? Según haya prosperado. Según haya ¿qué? Prosperado. No es el diezmo, no es algo que tú no tienes, es según tú hayas ¿qué? Prosperado. Según lo que Dios te haya dado durante toda esa semana. Muchas veces Dios nos va a bendecir mucho en un mes, muchas veces Dios nos va a bendecir poco. O vamos a tener poco. Y Dios desea que cuando nosotros demos algo, sea una ofrenda, sea un regalo, cuando abramos nuestro corazón y nuestra mano, tiene que ser algo que nosotros hayamos tenido. Nosotros hayamos prosperado. Dios no quiere que tú te quedes en deuda en orden de poder darle a otra persona. Dios quiere que tú bendigas a otras personas según lo que tú hayas que prosperado. Dios quiere que tú seas sabio con tus finanzas, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dios no quiere que en ese momento, con el momento que se dice vamos a recoger la ofrenda, que digas, ah, cuando tengo, pues voy a dar ahorita lo que está acá. Y por eso hemos dicho muchas veces en esta congregación, primero las personas que nos visitan, nunca, nunca deseamos incitarlas a que se vean obligadas a dar. Es más, cuando personas nos visitan en esta congregación, decimos, absténgase de dar. Porque el dar en la congregación es una forma de glorificar a quién? A Dios. Si tú realmente deseas honrar a Dios con tus bienes, hazlo. Pero no lo hagas por obligación. Es una regla que tenemos aquí. Y el texto bíblico dice que no tenemos que dar por emoción. Yo no tengo que estar puchando las emociones de la gente para que yo les diga, vamos a alterar las emociones de las personas para sacar lo que está en su cartera. No, tiene que ser según hayas que prosperado. Tú tienes que anticipar tu semana y mirar tu presupuesto, mirar con esto yo quiero bendecir al Señor y quiero contribuir a la obra del Señor para que las personas sigan predicando el Evangelio y puedan sostenerse las personas que trabajan en el reino de Dios. Pero nunca debe de ser de una manera emocional, nunca debe de ser de una manera obligatoria donde la persona se vea impulsada por la obligación. Según haya prosperado, guardarlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuarto, tiene que ser un acto voluntario y generoso. Tiene que ser un acto voluntario y generoso. En 2 Corintios 9:5 lo voy a leer en la Biblia del Día, dice así. Así que me pareció necesario rogar a esos hermanos que se adelantaran a visitaros y completaran los preparativos para esa generosa colecta que habéis prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como de tacañería. Dios no desea que cuando tú des, seas tacaño. No lo des por obligación, no lo des por el que dirán, sino que tiene que provenir de un corazón dispuesto. Tu voluntad tiene que estar unida a tu cartera. Tú realmente deseas glorificar a Dios por medio de ese dinero o por medio de ese obsequio. Tú quieres hacerlo voluntariamente a esta persona y lo tienes que hacer de una manera generosa. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si dentro de tu corazón no existe la alegría de dar, no des, porque Dios ama al dador que alegre. Dios quiere que tú te sientas regocijado al dar. Dios no quiere que tú lo des por exigencia. Siguiente, tiene que ser por gracia y no por obras. El regalo que demos tiene que ser por gracia y no por obras. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo Dios nos dio su salvación? ¿Por obras o por gracia? Por gracia. O sea, Dios nos regala este regalo de la salvación. Hoy tus pecados pueden ser perdonados. Hoy Dios te puede dar vida eterna. ¿Y cómo te va a costar a ti? Nada. ¿A quién le costó todo? A Cristo. ¿Y tú qué es lo que tienes que hacer solamente? Tienes que recibir ese regalo por fe. Y ya. Cristo sufrió la condenación por ti. Cristo vivió la vida que tú no puedes vivir. Por tanto, el regalo de la salvación se recibe por gracia y no por qué. No por las obras. Y para finalizar, no lo debemos de hacer por conveniencia. No debemos de dar algo por reciprocidad. Por reciprocidad. No tenemos que darlo con miras de que la otra persona nos va a pagar para atrás. No tenemos que hacerlo con miras de que la otra persona ahora está obligada a darnos algo para atrás o tú sentirte obligado a algo dar para atrás. Muchas veces Dios nos va a prosperar y vamos a poder dar un buen regalo a una persona. Vamos a darle un obsequio de mayor precio, si estamos hablando de algo monetario. Pero muchas veces no vamos a tener mucho. Y por tanto no lo debemos de dar por conveniencia. Mira lo que dice Lucas capítulo 14, por favor, versículo 12 en adelante. Dijo también al que le había convidado. Esta persona que le había convidado era un fariseo, miembro de Sanedrín. O sea, era una persona poderosa. Era una persona que era miembro de un concilio donde se tomaban las decisiones que decidían el curso del pueblo. Este fariseo entonces era miembro del Sanedrín, una persona importante. Pero también era un enemigo de Cristo. La invitación que a Cristo se le había hecho, si tú sigues leyendo todo el capítulo, esta persona no lo invitó porque amaba a Cristo. Lo invitó para buscar algo en qué acusarle. Este fariseo está buscando indagar qué es lo que Cristo hace, qué es lo que Cristo no hace, para poder acusarle y sentenciarlo a muerte. Este fariseo es poderoso. Es miembro de Sanedrín, es un enemigo de Cristo, una persona que está en contra de las enseñanzas de Cristo. Entonces la invitación que se le hace a Cristo no es cordial, es una invitación hipócrita. Esta persona buscaba acusarle de algo, buscar una falla en Cristo para condenarle. No era un discípulo de Cristo. Dice el texto, cuando Cristo es invitado, Cristo sabe las motivaciones de este fariseo. Cristo sabe que esa persona lo invitó solamente para buscar acusarle en algo. Cristo sabe que la motivación con que le ha invitado es mala. Y el versículo 12 dice así. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, pongamos atención, este fariseo es un fariseo poderoso, es un fariseo que tiene dinero y ha invitado a más fariseos y a más personas de poder y a más personas que son igual que a él. Y dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. ¿Quiénes son los amigos de este fariseo? Son personas poderosas, son personas que tienen renombre, son personas de reputación, son personas que tienen dinero y son personas que creen lo mismo que esa persona. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. ¿Ves aquí el punto? Cristo aquí está condenando un tipo de comportamiento de los fariseos adinerados. O sea, Cristo no está diciendo, nunca invites a tus amigos, Cristo no está diciendo nunca invites a tus hermanos, está diciendo, Cristo está condenando un comportamiento de ese fariseo. Este fariseo no es cristiano, este fariseo odia a Cristo, este fariseo tiene dinero, tiene poder, esa persona piensa que no necesita arrepentirse y anda buscando acusar a Jesucristo, y las únicas personas que siempre invita son personas de dinero, son personas de renombre. Entonces Cristo aquí está condenando un tipo de comportamiento de los fariseos, pero no el de ser hospitalarios con nuestros hermanos en la fe y nuestros familiares. Cristo está condenando la motivación del que hace la fiesta. ¿Por qué has invitado a toda esa gente? Pongan atención. ¿Por qué este fariseo ha invitado a pura gente de renombre? Porque sabe que le van a invitar para atrás. ¿Por qué esta persona ha hecho un gran banquete esplendoroso? Porque sabe que después la otra persona le va a pagar para atrás. Por eso dice, vecinos ricos. Él está invirtiendo en lo que está haciendo. En su mente no tiene el ser hospitalario. En su mente no tiene el deseo de hacer algo de corazón por un amor verdadero, sino que él está buscando obtener algo para atrás después. Cristo está condenando la motivación del que hace la fiesta. La motivación ávara y legalista farisea. Solamente estos son los dignos. Solamente los de mi clase. Solamente los de mi religión son los dignos de comer en mi mesa. Cristo está condenando el mostrar caridad o bondad con miras a ser recompensado en esta tierra por los hombres. Este fariseo tiene en mente que tarde o temprano sus amigos adinerados le van a regresar el mismo favor para atrás. Y Cristo dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni vecinos ricos. Los convidados eran solo invitados de la misma clase social y religión. Pensaban estas personas que eran invitados, que eran dignos, que merecían ser convidados. O sea, un rico me ha invitado, un poderoso me ha invitado, y por tanto, yo soy poderoso, yo soy rico, y por tanto, soy digno de ser invitado. Esa persona piensa que encaja en ese club social, que merece estar ahí, se espera que esa persona esté ahí. Pensaban que merecían estar en los primeros puestos. Si tú lees el capítulo, esas personas, en aquel tiempo, está el anfitrión, la persona que hace la fiesta, y luego se sienta a su derecha, a su izquierda, las personas más importantes. Y los fariseos poderosos están buscando los primeros lugares porque piensan que ellos son los merecedores de los mejores puestos. Ellos piensan que ellos son los que deben de estar más cerca del anfitrión porque ellos tienen más dinero. Y así como va bajando las cosas, el último es el que menos tiene dinero, el menos importante, el menos influyente. Y por eso los fariseos ricos, poderosos y personas que tenían renombre buscaban los primeros puestos porque querían decir que están a la misma altura. Esas personas buscaban pagar para atrás de lo que se les había dado. Su caridad tenía una ambición mundana. Yo doy para que tú me des. Buscaban ser recompensados por sus actos por los hombres. Este era el círculo vicioso. Escucha, y debemos de odiar esto. Yo di esto este año y la otra persona te vuelve a regresar para atrás lo mismo. Y al otro año lo vuelves a regresar. Es un círculo vicioso que nunca se termina porque tú das para que te den. Y nunca se quiebra esa cadena porque siempre estás dando para que te den. Y la otra persona da en obligación de aquel que le ha dado. Esta era una forma de vivir. Su motivación de hacer las cosas no existía en realidad una bondad, generosidad y hospitalidad sincera o desinteresada, como tampoco existía una fe puesta en Dios, sino en los hombres. En el momento que ellos hacían hospitalidad, estaban viendo lo que los hombres iban a hacer por ellos, lo que los hombres iban a decir por ellos y no lo que iba a decir quién. Dios. No se pensaba en el necesitado, sino darle al rico. A dar al que ya tenía. No se pensaba en el necesitado, sino solo en un interés egoísta. Doy porque sé que el reloj que voy a dar me lo van a regresar para atrás. no se tenía en mente buscar glorificar a Dios y amar al prójimo. Muchas veces, hermanos, podemos tener la misma idea farisaica dentro de nosotros. En el momento que yo doy, estoy viendo solamente congraciarme con otra persona, pero mis ojos están clavados en el suelo, no están clavados arriba. No estamos buscando glorificar a Dios. Y Cristo dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Versículo 13, todos juntos. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres. Nuestras invitaciones no deben de tener en mente solo una clase social, entonces. Si yo tengo más dinero que otra persona, yo tengo que invitar no solamente al mismo grupo de clase social, sino que también tengo que mirar a quiénes. A los pobres. No tengo que tener en mente una sola clase social, o a los que solo nos pueden recompensar, sino a los necesitados y a los pobres. Tengo que tener en mente no a la persona que me puede pagar para atrás, sino a aquella persona que realmente lo necesita. Cuando hagas banquete, llama a los pobres. Escucha, hermano, ¿para qué vas a llamar a un pobre cuando haces un banquete? Para suplir una genuina necesidad. Realmente esa persona va porque va a suplir una necesidad, y yo deseo suplir esa necesidad. Cristo está diciendo que nosotros en nuestros banquetes no solamente debemos de invitar a nuestros iguales, al que gana igual de dinero, a la misma persona importante que nosotros, sino a aquel que no tiene. Llama a los pobres, a los mancos, los que no pueden trabajar para devolverte para atrás, a los cojos, los que no se pueden valer por sí mismos. Significa que yo tengo que ir a traerlo y yo tengo que ir a dejarlo. No se puede valer por sí mismo. Y yo tengo que convidar a esta persona. Si es necesario ir por esa persona, yo voy a ir por esa persona. Los ciegos, los que nunca van a poder mirar tu rostro. Un ciego jamás va a poder mirar quién eres. Pero Dios sí. Dios sí. Cristo manda a que imitemos su amor, la bondad y la hospitalidad desinteresada que Dios hizo para con el mundo. Escúchalo, pon atención. Dios también tiene una gran fiesta, y esta fiesta es la salvación que hizo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y Dios ha invitado ¿a cuántos? A pobres, a ricos, a mancos, a enfermos, a sanos, a hombres, a mujeres, a niños, ancianos. La salvación es para todo aquel que cree. Y es en la congregación el día de hoy, es en la congregación donde se ve expresado y practicado ese mandamiento que en ningún otro lugar. Hoy la cena que vamos a tener, hoy la comida que vamos a tener es de diferentes clases sociales. Estoy seguro que hay personas que están aquí que ganan más dinero que yo. Sin embargo, vamos a comer todos de una misma mesa. De diferente color de piel. Hay personas de un color más blanco que yo, otras personas que son un color más moreno que yo, y son bienvenidos a esta congregación. Porque este es el amor de Cristo. Todo tipo de personas, ricos y pobres, sanos y no sanos, hombres y mujeres, ancianos y niños, discapacitados y no, todos participamos de la cena del Señor y de las comidas ágapes en la congregación porque somos el cuerpo de Cristo. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, serás bendecido por Dios, porque ellos no te pueden recompensar. O sea, escúchalo. Cuando tú das de esa manera, cuando tú invitas de esa manera, no estás mirando ser alabado por los hombres, porque ellos no te pueden pagar para atrás. Tú estás buscando una recompensa más grande. ¿Y qué recompensa es esa? La recompensa que Dios da. Y por eso el texto dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.